manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra: ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos a nuestros amados amigos y hermanos que están con nosotros en esta programación Voz de Restauración. Siempre contentos, siempre alegres, porque la gracia de Dios se ha manifestado a favor de nosotros. Estamos viviendo en el tiempo de la dispensación de la gracia, en el tiempo de la buena voluntad de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy. En el lenguaje bíblico, hoy no necesariamente se está hablando de 24 horas. Hoy es el tiempo de Dios. Porque para Dios un día es como 1,000 años. Y 1,000 años es como un día. Cuando la Biblia habla del día de Jehová, está hablando de un tiempo de Dios. En un día, Dios sacó a Israel de Egipto. Israel duró 430 años de esclavitud, pero llegó un día, el día de Jehová. El día donde Dios apareció a Moisés en el desierto y le dijo: he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto y he descendido para librarlos. O sea, los hijos de Israel. Y vino el tiempo de Dios y vino la gran liberación. De la misma manera, un día aparecieron los ángeles en las colinas de Belén a anunciar a unos pastores que cuidaban sus ovejas a dar la noticia: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy ha nacido. Ese día se dio la noticia más importante, más alegre, más trascendental que alguna vez haya escuchado alguien, tanto en el cielo como en la tierra. Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo, el eterno compañero de su diestra, Jesucristo. Un día anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, un día donde Dios manifestó el gran misterio de la piedad, el gran misterio del amor, su amor hacia un mundo que no le amaba. Un día, ese fue el día de la encarnación, pero hubo otro día importante y fue el día de la cruz. Aquel viernes, cuando el Hijo de Dios fue clavado en el madero y dijo con grito de triunfo: consumado es, diciendo que la redención, la reconciliación con Dios estaba ya terminada y acabada. Ese fue también el día de Dios. También fue día de Dios al tercer día, o sea, de 2 días, 3 días, después de la muerte de Jesús, cuando se levantó entre los muertos con el poder de Dios, trayendo a la luz la inmortalidad por medio del Evangelio. Ese día la muerte fue vencida, por eso fue el día de Dios. Desde entonces los apóstoles predicaron el día de Dios, el tiempo de la gracia, el tiempo de la dispensación, el tiempo de la buena voluntad de Dios, el tiempo del nuevo pacto. Es el día de Dios. Es un tiempo, un lapso de tiempo donde Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo Jesús, donde el Señor se ha propuesto mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tiempo de Dios. Tiempo donde Dios se ha propuesto salvar. Donde Dios también tiene como meta, porque así se lo propuso antes de la fundación del mundo, de llenar la tierra de su conocimiento, así como las aguas cubren el mar. Hoy es el día de Jehová. Estamos en el tiempo de la buena voluntad, en el tiempo del nuevo pacto, donde Dios dijo que todos le conocerán. Todos aquellos que han nacido de nuevo le conocerán. Ya no le conocerán por información. A Dios no se le conoce por información en esta dispensación, en este tiempo de la gracia. A Dios se le conoce por revelación. Por eso cuando Pedro le dijo a Jesús, lleno del Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. No te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, lo reveló Dios Espíritu. A Dios se le conoce por revelación, ahora en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Dios ahora ha puesto en nosotros una naturaleza nueva, una naturaleza que fue creada según Dios, en semejanza a Dios, en justicia y santidad de la verdad. El Espíritu de Dios mora en nosotros y el Dios Espíritu ha revelado ahora su naturaleza, la espiritual. Nos ha hecho participantes de esa naturaleza espiritual, porque la Biblia dice que hemos nacido del agua y del Espíritu y que somos un espíritu con el Señor. Y ahora en el nuevo pacto podemos conocer a Dios, conocerlo en su naturaleza, conocerlo en su dimensión, en la dimensión espiritual, en la revelación por el Espíritu Santo. Y Dios prometió poner sus leyes dentro de nosotros. Así que no escribió en el nuevo pacto sus leyes como en el Antiguo Testamento en tablas de piedra, sino escribió sus leyes en nuestros corazones. ¿Cuál ley? La ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley fue grabada en nuestros corazones. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo de la gracia. Nunca Dios en otro tiempo hizo lo que ha hecho ahora en Cristo Jesús. Darse a conocer, revelarse. Porque en el Hijo se reveló. Jesús dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque mis palabras no son mías, son de aquel que me envió. Mis obras no son mías. Yo no vine a hablar de mí mismo, vine a hablar del Padre. Jesús reveló al Padre, reveló el amor del Padre, la sabiduría del Padre, el poder del Padre, el propósito del Padre, los caminos perfectos del Padre. Sí, lo que el Padre se ha propuesto en Él de reunir todas las cosas. Sí, por eso ahora no servimos al Dios vivo y verdadero en vejez de letras, sino en novedad del Espíritu, en vida nueva en el Espíritu. Sí, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado a la imaginación de los hombres, son las cosas que Dios ha revelado por el Espíritu Santo. Son las cosas, las maravillas de Dios, los misterios muy guardados, que ahora por la bendita gracia Dios ha dado a conocer por Jesucristo su Hijo, de la misma manera que José en Egipto recibió la autoridad para administrar todos los bienes del faraón. De la misma manera, Dios a Jesucristo le entregó todo. El Padre dio decreto en el Salmo 2, te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Y le entregó todo al Hijo y dio decreto en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre. Y el Padre todas las cosas se las entregó al Hijo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. El Padre todo se lo dio al Hijo. Al Hijo le dio el juicio. Le entregó la salvación porque el Hijo es el instrumento de Dios para hacer todas las cosas. Así como el faraón le dijo a José, no hay en la tierra un hombre con la sabiduría que tú tienes. Así que te entrego todo para que tú administres. Solamente yo seré superior a ti. El padre lo mismo le dijo al hijo. Hijo, ten la autoridad. Te entrego la llave. Te entrego el dominio. Ve. Tú eres el instrumento mío para salvar. Y el hijo se entregó al padre. Y el padre, confiando en el hijo, le delegó la obra gloriosa de la salvación. Y el hijo vino. Y de la manera que José, con sabiduría, guardó esa provisión que sobró de los años de abundancia. Jesucristo, en el tiempo de la gracia, donde la gracia se manifestó y ha abundado, inclusive ha abundado más que el pecado, ha abundado más que la separación de Adán, porque dice Romanos capítulo 5, dice que el don de Dios excede al pecado de Adán, que el pecado no se puede comparar, no se puede comparar el pecado de Adán con todas las consecuencias funestas, perniciosas. De ninguna manera puede compararse con el don de la justicia de Jesucristo. La gracia abundó donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y los años de las vacas flacas del sueño del faraón representan los años adánicos. Desde Adán hasta Jesucristo fueron los 7 años malos, difíciles. Pero el Señor hizo provisión de gracia. Y Jesucristo vino y ha almacenado la gracia. Y ha llenado los almacenes, los alfolíes de la gracia, de los granos de la salvación. Y ahora los hombres hambrientos de toda nación y tribu y lengua y pueblo que oyen por el Espíritu Santo el llamado de que hay en la tierra de Dios alimento. Los que tienen hambre y sed de justicia vienen a buscar salvación. Y cuando van al Padre dicen, Padre, tengo hambre. Como el hijo pródigo, estoy en la pocilga, en el chiquero, comiendo comida de cerdos. Necesito salvación, necesito perdón, necesito reconciliación. Quiero el grano de la gracia. Quiero el fruto del Espíritu. El Padre dice, vayan al Hijo. Así como el faraón dijo, vayan a José. El Padre dice, vayan al Hijo. Y cuando vamos al Hijo, el Hijo, igual que José, ha abierto los alfolíes, los graneros de la gracia, para que todos los hombres vengan, para que vengan los hombres, que vengan. que vengan a buscar gracia, a encontrarla para el oportuno socorro. La puerta está abierta. Hay salvación en Dios. Hay reconciliación en Cristo Jesús. Hay que aprovechar ahora la gracia. Hay que aprovechar la gracia. Hay que aprovechar la buena voluntad. El año agradable del Señor. Antes que llegue el día de la venganza de Jehová. Estamos en gracia. Por eso llamamos a los hombres a un encuentro con Dios. Hoy es el tiempo de salvación. Nosotros como ministros del Ministerio de la Reconciliación te rogamos como si Dios rogara por medio de nosotros. Reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Hay un llamado tierno, compasivo del Padre diciendo: este es el tiempo, venid, comed, bebed, venid, venid, sin precio, gratis, de balde. La gracia se manifestó, como dice Pablo, gratuitamente por gracia. Usando ahí un pleonasmo, usando ahí una redundancia, gratuitamente por gracia, gratuitamente por gracia. Dios ha pasado por alto los pecados nuestros, los pecados pasados, pero en estos días, en el tiempo de la dispensación de la gracia es el favor de Dios hacia un mundo que no lo merece. Es la condescendencia del Padre, es la buena voluntad de Dios, el deseo de Dios de regalar el perdón en Cristo Jesús por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hay un llamado de Dios. El Señor ilustró en varias parábolas la urgencia, el deseo que Él tiene de salvar, porque la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos los hombres se salven. Y el Padre dice a sus siervos: vayan por los caminos, vayan por las plazas, vayan a los guetos, vayan por doquier. Quiero que se llene mi casa. Hay lugar en el banquete. Quiero que los hombres vengan y se sienten conmigo. Quiero que se reconcilien conmigo, dice Dios. Quiero que se reconcilien conmigo. El Padre quiere salvar. Por eso nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Envió a Jesús desde el cielo para salvación. Envió a su Hijo desde el cielo para salvación. Hoy es el tiempo de la gracia. Hay que aprovechar el tiempo de gracia. Dios no quiere que lleguemos tarde. Tenemos que hacer como aquel paralítico que esperaba el movimiento del agua. En aquella ocasión, dice que de vez en cuando venía un ángel y movía las aguas, y el primer enfermo que se lanzara al agua era sanado. Pero era de vez en cuando. Ahora no. Ahora la puerta está abierta. Las luces están encendidas esperando el regreso de los pródigos. Es el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo ahora. Mañana es tarde, mañana no existe para los mortales. Hoy es el día de salvación, estamos en el tiempo de Dios. El Padre te llama, hay una urgencia en el corazón del Padre. El Padre no quiere verte en esta condición caída. El Padre no quiere verte en miseria, en vergüenza, en oprobio. Por años tú has administrado tu vida y tú has saboreado el ajenjo del fracaso, la amargura de la aflicción. Te has hastiado en tus propios caminos. Y el Dios eterno, tu Padre, te llama. Y te dice: hoy es el tiempo de la salvación. Si tienes hambre de lo infinito, sed de justicia. Si quieres
ser saciado de la misericordia de Dios. Porque hay en el corazón humano un deseo de lo eterno que no se puede saciar con nada de esta vida. Todo en esta vida hastía, todo cansa, todo abruma. Ni el placer, ni el vicio pueden llenar el vacío, la necesidad de Dios que hay en ti. Solamente cuando el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, podemos sentir esa elevación, esa sublimidad, esa sensación de que hemos llegado a la plenitud. Eso que solamente un hombre reconciliado con Dios puede experimentar. Es como gustar de la benignidad del Señor. Es como mitigar nuestra sed y nuestra hambre de lo eterno. Ven al encuentro con Dios. Hay un llamado, hay una invitación. Venid, venid, dice el Señor. Los que tienen hambre, venid. Los que tienen sed, vengan, vengan. Hay un banquete, hay una invitación. El Padre con toda su alma, con todo su corazón te llama. Este es el tiempo de la gracia. La Biblia dice, la gracia se manifestó para todos los hombres. Hay que aprovechar la gracia. Dios te llama, mi hermano, mi amigo. Llegó la hora de Dios en tu vida. Llegó la hora. La Biblia dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de la salvación. Hoy es que Dios está ofreciendo gratuitamente regalo. Hoy es el día de la oferta de Dios. Hoy es. Por eso tú estás ahí en sintonía con esta emisora. Porque Dios te llama. No busques en el placer la llenura de tu alma. No vas a encontrar satisfacción en nada, porque nada de esta vida es capaz de suplir esa necesidad. Nada, absolutamente nada. Esa necesidad de Dios la pone el Espíritu Santo. No se genera a través de la mente, a través de ejercicios religiosos. Esa necesidad la pone el Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Y Él está poniendo en esta hora, en tu vida, la necesidad de Dios. Es tiempo de retornar. Es tiempo de venir a Dios. Él quiere darte vida, su vida. Él quiere poner necesidad en tu corazón. Él toca y llama. El Señor está tocando. Él es un caballero. Él no violenta la puerta. Él toca y llama. Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Abre la puerta de tu alma a Dios en este día. Si estás escuchando la voz de Dios, ahí donde estás, dile al Señor, Señor, sálvame. Estoy cansado de mis propios caminos. Mi vida ha ido de mal en peor. Muchas veces mi corazón se ha llenado de esperanza, creyendo que vendrá un tiempo mejor. Pero no ha sido así. Estoy cansado de fracasar. Me siento chasqueado y frustrado. Dios ha permitido que tú te convenzas por ti mismo de que ni tú ni nadie puede guiar su vida. Tu Padre te llama. Tu Padre te invita y te dice, ven a mí, hijo mío. Ven al encuentro conmigo. Quiero librarte de la vergüenza, del oprobio, de la aflicción. Quiero sacarte del valle de sombra de muerte. Tu Padre te llama. Posiblemente te sientes tan pecador, tan indigno, que tú no crees que el Padre te pueda perdonar. Yo vengo a decirte lo que dice la Biblia: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te limpia de todo pecado. No hay pecado sobre la tierra que la sangre de Cristo no puede expiar. La Biblia habla de algunos pecadores que, juzgándolo con nuestra mente humana, excedieron el límite. Por ejemplo, la Biblia habla de un hombre, un rey de Judá llamado Manasés, que se rebeló contra Dios. Dice que llenó a Jerusalén de sangre. Quiere decir que era un asesino. Mató miles y miles de vidas inocentes. Llenó también la ciudad de Dios, Jerusalén, de ídolos. No hay pecado que hiera más el corazón de Dios que la idolatría, o sea, adorar estatuas o adorar seres humanos o adorar cualquier representación que no sea Él. No es tanto porque sea una estatua, sino que no se debe adorar a nadie que no sea Dios. La Biblia lo dice, que Dios es Dios celoso y que la adoración solo es para Dios, porque solamente Dios es eterno. Ningún ser humano, ni santo, ni ángel, ni arcángel, debe ser adorado. Cuando Cornelio se tiró a los pies de Pedro, diríamos en el lenguaje de hoy, San Pedro, para adorarlo, Pedro lo levantó y dijo: no me adores a mí, yo soy un hombre, adora a Dios. Así lo dice la Biblia en Hechos capítulo 10, léelo en tu Biblia. Igualmente en Apocalipsis, Juan el apóstol, hoy diríamos San Juan, se tiró a los pies del ángel que le estaba revelando las cosas. Y el ángel le dijo: no, no me adores a mí, yo soy un consiervo contigo, adora a Dios. Nota que ni San Pedro, ni el ángel, fíjate, un ángel que más que un ser humano, más que un santo, rechazó la adoración. Dijo: no. En una ocasión Pablo se tuvo que tirar encima de una multitud que lo querían adorar. No me adoren a mí, yo soy un hombre. Porque ellos sabían el pecado grande que es adorar a otro que no sea Dios y dejarse adorar. Y este Manasés adoró todos los ídolos, todos los dioses, todos los demonios que había en aquellos días. Era una rebelión abierta contra Dios. Inclusive, algo terrible, edificó altares frente al templo de Dios. Introdujo ídolos en el mismo templo de Dios. Sacrificó hijos suyos y se los dedicó también a los demonios. Y era horrendo el pecado de Manasés. Y Dios, como castigo, lo llevó cautivo. Y dice la palabra que en su cautiverio se acordó del Dios de sus padres. Se humilló delante de Dios. Y la Biblia dice que Adonai, el Dios perdonador de Israel, no solamente perdonó a Manasés, no solamente lo perdonó, sino que lo restituyó. Y si Manasés, que vivió en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, antes de la cruz, antes de la sangre, fue objeto de la misericordia de Dios, Yo te digo a ti que no hay pecador en la tierra que haya pecado tanto que su vida no pueda ser restaurada, salvada, reconciliada con Dios. No hay sobre la tierra un poder como el poder de la sangre de Jesús. No importa si hiciste pacto con brujería, con maleficio, con hechicería, con ocultismo, aún con satanismo. La sangre del testamento eterno anula todo pacto demoníaco. Pablo lo dice, el pecado de Adán, el pecado que nos separó de Dios, causó un daño terrible. Abundó el pecado, la ofensa fue de tal manera que obligó a Dios a enviar a su Hijo. Es cierto que el daño del pecado fue grande y terrible, pero el don de Dios, el don del perdón, el don de la reconciliación, el don de la gracia excedió a los daños causados por el pecado. Y esa es la gloria del Evangelio. Y si dice Pablo, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la sangre de su Hijo, cuanto más estando ya perdonados y justificados seremos salvos por su vida. Oh, gloria a Dios. Así, mi amado, que si tú te encuentras en ese estado de culpabilidad, de desesperación, donde el diablo te ha inculcado que no hay remedio para ti, yo vengo a decirte por la palabra verdadera del Evangelio, que hay vida en Cristo Jesús, que hay perdón sin igual en Él, que el corazón del Padre se derrite de amor por ti. El Padre te llama. Yo quiero decirte que a Dios le ofende más que se dude de su perdón que el pecado mismo. ¿Por qué? Porque el Señor pagó un precio tan grande cuando sacrificó a su Hijo. Justamente para resolver el problema del pecado. Y que después de hacer un esfuerzo infinito y un sacrificio inefable y glorioso, que ahora tú y yo no creamos en el perdón, eso lo ofende de tal manera. Nos amó Dios que dio a su Hijo. Pablo habla de la salvación tan grande. La salvación es grande por su autor. Dios no entregó un ángel, no entregó un serafín, un querubín por ti, entregó su Hijo. El compañero de su diestra, el que es igual a Él, Jesús. Jesús. La salvación es grande por lo que logró. Logró quitar el pecado y la muerte. Logró reconciliarnos con Dios. Por eso es por la fe. La salvación es por la fe. Porque el hombre, cuando se separó de Dios, su pecado consistió en que le creyó más a un animal que a Dios. Porque para Eva, la serpiente era un animal. Ella no sabía que era el enemigo. Eso ofendió al Padre, porque el Padre quiere siempre tener una relación de confianza con sus criaturas. Y nuestros padres, Adán y Eva, creyeron más a un animal que a Dios. Y aquello fue alta traición. Aquello ofendió grandemente al Padre. Por eso el Padre, en su sabiduría, para restaurar confianza en la relación, envió a Jesucristo, envió al Hijo, no envió a una criatura, envió al Hijo, Porque para él formar una familia tenía que ser a través del hijo. Para crear una relación tenía que ser a través de la relación con el hijo. Para manifestar amor tenía que dar lo que más amaba. Oh, gloria a Dios. Para poder saldar una deuda tan inmensa, el Padre dio lo que para él tenía el mayor precio, el amor al Hijo. Ahora la salvación es por la fe. Cada vez que un hombre acepta a Jesús y es limpiado con la sangre derramada en la cruz y es justificado por la fe, está restaurando confianza. ¿Por qué la salvación es por la fe? Porque el pecado entró por la duda. Y ahora el Padre nos da una oportunidad en Cristo Jesús de restaurar confianza en la relación. Y la confianza comienza creyéndole a Dios. Y el anuncio del Evangelio dice que tus pecados te son perdonados. El anuncio del Evangelio dice que tú estás reconciliado, reconciliada con Dios. Y yo le ruego al Padre en este momento que la fe se apodere de ti. Sí, que la fe se apodere de ti en esta hora, que se apodere de ti. Yo ruego al Dios dador de la fe que en este momento la luz te ilumine. La gracia de Dios se manifieste en tu interior. Que el Señor deposite en ti el cigoto del hombre nuevo. Que haya una gestación espiritual en ti. Que el Espíritu Santo haga sombra en tu interior, en tu vientre. Y deposite la nueva creación. Que te resplandezca la luz de Dios. Que sea derramado el amor de Dios en ti. Y que la fe que una vez fue dada a los santos te sea impartida por el Espíritu Santo como regalo de Dios. Para que a través de la fe tengas la capacidad para ver a Dios, oír a Dios, venir a Dios, entrar al reino de Dios y tener un encuentro con tu Padre que te llama. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor. Dios te manda, corre del juicio, escapa de la ira venidera, porque te libró de la ira, te libró de la ira, condenando a ira al Hijo de Dios, porque Jesús en la cruz del Calvario sufrió la ira de Dios. Él fue solo al lagar, Él sufrió el juicio de Dios, el castigo tuyo cayó sobre Él, y de esa manera, Él conquistó la paz. Y ahora tú tienes paz para con Dios a través de Jesucristo. Hay paz. El Evangelio anuncia paz, pacificación. Ya no hay nada, ya no hay enojo. Dios no está enojado contigo. Él sabe que tú eres pecador. Él sabe que tú eres débil. Él sabe que todos los hombres están enfermos por el pecado. Él sabe que ningún hombre con su propia capacidad puede salir de ese estado miserable, decadente y vil de ninguna manera. Solo hay una forma de salir del infierno y es a través del poder de la sangre de Jesucristo. Solamente hay una manera de escapar de la ira venidera y es a través de la ofrenda del Hijo de Dios. Ningún hombre por sí mismo puede lograr reconciliarse con Dios. Ningún hombre puede vencer el pecado. Ningún hombre puede eludir la muerte. Solamente a través de Jesucristo. Es el bendito Evangelio. El Evangelio del reino de Dios. Estamos en el tiempo, amado. Este es el tiempo. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Dios te detuvo en tu casa. Dios permitió que ahí en casa del amigo, ahí donde estás, este mensaje llegue a ti, llegue a tu alma. Este es el día de la oportunidad. La puerta está abierta. Jesús ha abierto los almacenes, los alfolíes. Hay granos de salvación, granos de perdón, granos de reconciliación. Acércate a la abundancia de la gracia. Acércate al encuentro, ven al banquete. Ven a disfrutar del compañerismo de tu Padre. Ven a disfrutar de la relación eterna. Oh, gloria a Dios. Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. La vida abundante es la vida de Dios. La vida eterna, la vida que el Padre siempre ha tenido. Es abundante porque Dios es eterno. Y todo lo que hay en Dios es abundante. Por eso la gracia es abundante y abundó y siempre abundará. No es una vida cualquiera, es la vida del Padre que nos la trajo el Hijo. Es una calidad de vida. Una vida que puede estar en el fuego y ser feliz. Una vida que puede estar en la escasez, en la nada y ser feliz. Una vida que puede estar en la aflicción y ser feliz. Porque es la vida del Padre. No es una vida de condición. No es una vida de circunstancia. No. Es una vida que vence al mundo. Como decía el apóstol, yo he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Yo soy feliz cuando tengo mucho y soy feliz cuando tengo poco. Mi felicidad no depende de que las cosas vayan bien. No, yo soy feliz siempre. Hay testimonios de la historia de los mártires que dieron sus vidas por Jesucristo. Me viene a la mente ahora el caso de Juan Hus, que fue condenado por el Concilio de Constancia. Por el testimonio de Jesús. Y fue condenado a morir en la hoguera, en el fuego, en la montaña de leña. Y dicen los amigos, dijeron sus enemigos dijeron que fue a la muerte como el que se prepara para ir a una boda. Lo amarraron en la hoguera, prendieron el fuego. Y dicen los testigos que estuvieron allí, que mientras las llamas quemaban su cuerpo, él cantaba canciones espirituales a Dios. Y cuando las llamas cubrieron su cuerpo y ya él no se veía, de adentro de las llamas oía una voz que glorificaba a Jesús. Sus últimas palabras fueron: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, entrego a ti mi espíritu. Y así murió. ¿Quién le dio el valor? Este hombre tenía paz, aun quemándose. Porque la paz que él tenía era superior al fuego que consumía su cuerpo. Había profundo dolor en la parte externa, en el tabernáculo adánico. Pero su espíritu estaba en paz con Dios. Y ahí se mostró que la paz de Dios sobrepuja. Que la paz de Dios es superior a todo lo que puede haber en esta vida. Esa es la vida abundante. Aquellos que han creído a Dios, que se han atrevido a vivir esta vida, que han desafiado al mundo, que no le importa parecer como ridículos delante de los demás, que no les importa ser tildados como locos o fatuos, porque saben en quién han creído, porque saben lo que han recibido. Como dijo el apóstol, aquel rey que lo juzgaba, aquel príncipe que le dijo: Pablo, Saulo, por poco me persuades a ser cristiano. Y él dijo, por poco o por mucho, ojalá que todos sean como yo. Así dicen los cristianos convencidos, ojalá que todos sean como yo. Cuando Dios llega a tu vida, tú quieres subirte en las montañas, en los lugares altos, y ir a los estadios, ir a todos los lugares, porque tú sabes que tú has salido de la ira, tú has salido de la falsedad, tú has salido de la utopía, tú has salido de la falacia del mundo, del engaño, de la mentira del mundo, y entras a la verdadera vida, a la vida espiritual, a la vida real, a la vida eterna. Y como tú has experimentado la realidad de la fe y la certeza de la esperanza, tú quieres que todos sepan que Dios llegó a tu vida. Tú llegas a desear lo mismo que tú has experimentado. Tú lo deseas para todos los hombres. Y tú dices, yo quiero que todos los hombres se salven. Por eso es que cuando Cristo llega a una vida, esa persona no puede callar. Esa persona tiene que salir a los demás a comunicar. Es imposible callar cuando Dios llega a nosotros. Imposible. Porque es como un volcán en erupción. Algo estalla en nuestro interior. Llegó la vida, llegó la luz, llegó la relación con Dios, la relación con el Eterno. Es algo inexplicable, algo inefable, imponderable, glorioso. Y hay un deseo de comunicar, hay un deseo de que todos sepan, hay un deseo de hacer que de la misma manera que Dios nos libra a nosotros, también pueda librar a los demás. Cuando somos favorecidos por Dios, también deseamos que los demás lo sean. Por ejemplo, la Biblia narra la historia de un hombre que era leproso y Jesús lo sanó. Y Jesús le encomendó a este hombre encarecidamente que no se lo dijese a nadie, porque Jesús no quería precipitar los asuntos. Pero este hombre que le prometió a Jesús que no a nadie le iba a comunicar, salió y no pudo cumplir la promesa. Donde quiera que iba, decía, él me sanó. Era una ley que los leprosos, cuando entraban a una ciudad, tenían que anunciar su llegada. Porque de acuerdo a la ley, el que le ponía la mano a un leproso era inmundo y además había el peligro de contaminarse. Y ellos entraban con un grito que era muy conocido y triste. Decían, inmundo, inmundo, inmundo. Era un estigma de su miserable condición. Ya los habitantes de esas ciudades de Palestina conocían ese grito. Ese grito de alguien condenado, que decía, inmundo, diciendo, yo soy un miserable inmundo, yo no tengo esperanza, yo soy inmundo, yo estoy destinado a vivir solo, soy inmundo, lejos de la sociedad, soy un inmundo. Y todos salían corriendo. Y este hombre decía, y ahora este que me sana me dice que me calle, es imposible, me está pidiendo lo imposible. Ahora, en vez de decir inmundo, inmundo, o sea, estoy perdido, estaba lejos de Dios, sin esperanza. Ahora lo voy a decir, el Dios de amor ha llegado a mi vida, me perdonó, me reconcilió, me sanó. Ya no soy más un inmundo, ya no vivo en oprobio ni en vergüenza. La vida ha llegado a mí, la luz ha llegado a mí, el mundo tiene que saberlo. No me callaré, hablaré de los hechos de mi Dios. Aleluya. Así pasó con la mujer samaritana cuando tuvo el encuentro con Jesús. Ella salió corriendo, recorrió el desierto de Siquem, llegó a Samaria y comenzó a vociferar, venid y ved a un hombre que me ha dicho mi vida, venid y ved. Porque el Señor no se puede callar. El Señor no puede quedar oculto en el corazón. Hay algo que se abre. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su vientre, brotarán ríos, ríos de agua viva. Fuente que salta para vida eterna. ¡Oh, gloria a Dios! Por eso, cada vez que predicamos aquí, tú nos ves con esa convicción. Queremos que tú seas como nosotros. Y no te estamos predicando aquí una religión. No te estamos diciendo cambia de esta religión para aquella religión. No, nosotros no creemos en religión. La religión la inventaron los hombres para ser partidos de Cristo. Lo que queremos es que tú tengas un encuentro directo con tu Dios y tú le sirvas directamente a Dios con ningún intermediario humano que no sea Jesucristo. Eso es lo que te predicamos, amado, por la gracia bendita de Dios. Yo vine aquí y simplemente presté mi boca al Espíritu Santo. Y le dije, Espíritu Santo, usa mi boca para comunicar lo que tú has dicho en tu palabra y lo que tú has hecho en mi vida. Yo tengo más de 30 años sirviéndole al Señor. Él quiso revelarse a mí cuando yo era un mozo que tenía 16 años. Oh, cuánto yo agradezco a mi Dios que no me dejó andar por los laberintos de la perdición. Cuánto yo aprecio a la bendita gracia que me alcanzó en mi juventud para que yo no diera mis años al placer, para que yo no andara por ahí como peregrino, como pródigo, deambulando, sino que yo andase en el camino correcto, en el camino de la salvación. Y si yo contara con 1,000 vidas, todas se la entregaría al Señor. Ahora que he caminado con Él, que he experimentado su bondad, que he visto su misericordia, que he contemplado su gloria, que me ha sido manifiesto su propósito, lo amo más que nunca. Estoy convencido que no encuentro cómo decirlo. Y yo pido al Dios eterno que ahora esa gracia te alcance también a ti. Será más que tenerlo todo en la vida. Porque Cristo dijo que el que lo sigue a Él recibirá 100 veces tanto en esta vida. Quiere decir que aquí nos va a ir bien. Y en el siglo venidero tendremos vida eterna. Y no importa. Cuando Dios dice que nos va a ir bien aquí, no significa que no va a haber problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas en mí tendréis paz. Los cristianos no somos diferentes a los demás. Sufrimos. Nos alcanza la desgracia muchas veces. Pero tenemos a Dios en las pruebas. Tenemos a Dios en la aflicción. Y Dios nos basta. Nos basta tener a Dios. Es suficiente tener a Dios. Cuando tenemos a Dios, la enfermedad no es enfermedad. El dolor no es dolor. La tribulación no es tribulación. Con Dios no se siente nada. Porque la esperanza no avergüenza. Porque la esperanza nos neutraliza el dolor. La fe nos da firmeza. Por eso la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Oh, cuán gloriosa es la vida en la tierra con Dios. Y eso es lo que queremos para ti, amado, amada. Del corazón del Padre ha salido esta palabra espontánea para ti. Si tú oyes hoy la voz de Dios, no resistas. No rechaces el amor del Padre que te llama. Aceptar a Jesús no es nada complicado. Es simplemente creer en el corazón. Y esa fe no es tuya, esa fe te la da Dios. Y ahora Él te la está impartiendo por el Espíritu. Lo que tienes que hacer es decir, Señor, sálvame. Si tú has aceptado a Jesús ahora, expresa a Dios esta oración. Di conmigo, Señor, mi Padre, he oído la voz tuya hoy a través de tu palabra. No rehúso, no me resisto acepto la oferta de salvación y creo que Jesús es tu Hijo y creo que vino y murió por mí y creo que en su sangre tengo perdón de pecado y tengo reconciliación contigo. Creo que en su resurrección tengo vida eterna y creo que Él traspasó los cielos e intercede por mí. Creo en el Evangelio y te doy hoy mi vida. Tómala, oh Dios, condúcela tú. Enséñame tu camino. Lléname del Espíritu Santo, díselo, condúceme. No me dejes, Dios de mi salvación, y te serviré siempre. Gracias por alcanzarme en este día y por revelar tu Hijo a mí. Gracias, en el nombre de Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440. O visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.